¿qué pedo, chavos?
Paso nada más a recordarles que este 7 de enero, domingo 7 de enero, tenemos un show o tenemos la retransmisión del último show que tuvimos en Ciudad de México hablando sobre la Deep Web. Recuerden que ese episodio no va a estar en ninguna otra plataforma. Estuvo un poco cancelable. Tocamos temas muy deeps, como lo dice el título del show. Lo van a poder escuchar nada más ese día y durante los próximos 3 días. ¿Cómo es esto? Pues si ustedes están ahí el domingo y de repente tienen que ir al baño y tardan un chingo y ya se pierden la transmisión en vivo, no pasa nada. Pueden escucharlo los siguientes 3 días. O si les gustó tanto la transmisión que lo quieren seguir viendo durante los siguientes 3 días, también lo pueden poner. Entonces recuerden, los boletos están en Boletia. También hay 20 boletos. Bueno, había 20 boletos para una pequeña convivencia después del show ahí con Marquito y conmigo por Zoom.
¡Yija! ¡Di! ¡Tienes que decir yija! Ya que salgan los de ADC, ya cállate a la verga. ¡Sí!
Pinche loquito así, güey. Cuando secuestro gente.
Llego y le digo, buenas, buenas, hijo
de puta. Esa es la tortura, esa es la tortura, sí. Un video que viene de Filipinas y muchos lo catalogan como el video más terrible de todo el internet. Yo les dije que se querían algo fuerte y dijeron que sí, güey. Ahora se chingan.
Y yo dije, no, ahora sí ya es de veras.
Hay un chingo de cosas muy, muy divertidas, así que vayan, vean este episodio. Este es domingo 7 de enero, los boletos están en Boletia. Este show lo grabamos para todos aquellos que nos piden que vayamos a sus ciudades y que tal vez no tenemos tanta gente que vaya a shows por allá. O por ejemplo, Puebla, que nunca vamos a ir, pues también lo pueden ver. Pero eso es todo lo que les tenía que decir. Espero que tengan un feliz 2024 y nos vemos el 7 de enero. Bye.
Ya lo dijo Madonna. Todo el mundo viene a Hollywood, quieren hacerla en el vecindario, les gusta el olor en Hollywood, ¿cómo podría hacerte daño cuando se ve tan bien, güey? Esa es una corrola de Madonna. Uh-huh. Y si lo dice Madonna, tenemos que creerle a Madonna. Entonces, bienvenidos a este episodio de Artistas del Cerro.
A partir de este momento, eres parte de la Academia de Conspiraciones.
Que desde tiempo inmemorial combate la sombra de la ignorancia, que oscurece la luz del conocimiento y la verdad.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o Artistas del Cerro. Yo soy Manny León, estoy con Marquito fucking Le Guevaras.
¡Buenas! Buenas.
Y tenemos un mega invitadazo, güey. La neta, no es por nada, güey. Pero sí, estamos con el señorón de los spoilers, güey. El güey. Javier Ibarreche. Güey, al chile no quiero hacer ese episodio de Los Simpsons de Dilo Tuyo, Bart. Pero
dilo tuyo, Bart. Wey. Está muy bien, ya sea lo que vengo. ¡Spoilers!
Ya sea lo que vengo.
Ya me puedo ir, gracias.
Okay. Gracias, eso fue todo por el invitado. Muchas gracias. No,
sí, ¿qué dijiste ahorita nada más? La cita esta de Madonna que dijiste de que...
La de Everybody Comes to...
¿Pero qué vergas dijo del olor de Hollywood?
Es que dice...
¿Por qué esto se
ve que smells in... No. They wanna like...
Güey, tú lo escribiste.
They like to smell like in Hollywood. Smell in Hollywood.
Sí, porque algo del olor de Hollywood es... Se ve que lo escribieron en otra época porque... Sí. Este año huele culero.
Este año huele culero.
Como saben,
Si eres actor, escritor, lo que sea,
güey, Todos los ángeles huelen a mierda con todos los vagabundos que tienen, güey.
Huele culero Los Ángeles, sí. O sea, es la magia de la televisión que tú no ves a qué huelen los Oscars. Es como...
Güey, la experiencia 4X de Los Ángeles estaría... Es como, ponga ahí, la Ciudad de México, cuando llueve, dices, hijo de tu puta. Madre,
bueno, llegar al aeropuerto al ICM, güey, de repente sí
huele a caquita, güey.
No, pero es un olor caliente, además. No sé por qué. Que, güey, tiene... Es como una nata, güey, que si le haces así...
Aparte tiene sus horas, ¿no?
Sí, tiene sus horas, güey. Pero sí,
entonces... Pero eso está bonito porque entonces, como extranjero, cuando visitas la CDMX por primera vez, te llevas una terrible primera impresión, pero una vez que sales del aeropuerto es como de... Ah, bueno.
Solo es el ambiente. Solo es el aeropuerto.
Solo es la hidrocina.
Exacto, ya que sales de repente, qué bonita la ciudad.
O sea, sigo sin respirar, pero qué bonito.
Ya cuando ves la Condesa, la Roma y la Nápoles, dices, mira.
Y ya, decías.
¿Y ya? ¿Y ya? Sí, claro, güey. Como extranjero y el castillo de Chapultepec. Y Reforma, donde está el pinche Museo de Antropología. Ya pinchando toda la historia, güey. El Museo de Antropología y ya.
Sí, güey.
Pero bueno, yo. Máximo
respeto. Pero sí, justamente acá el Ibarreche estuvo en los premios, güey. Pero sí, este podcast ya tenemos un episodio hablando de un poco de la historia de Hollywood y las teorías relacionadas con la industria, porque hay muchas teorías de conspiración. Así que, pues si no lo han escuchado, vayan, échenle un oído ahí a ese episodio. Pero pues obviamente por el invitado de hoy también dije, vamos a aventarnos algo sobre el tema de Hollywood, güey. Pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de ciertos misterios o muertes que existen relacionadas con Hollywood, que al final terminan dejando también una especie de maldición, como en el episodio pasado. Y vamos a hablar con... Vamos a empezar con una de Ibarreche de la temática favorita de Marquito, güey. O sea, no sé si sepas este pedo, pero a Marquito le maman estas historias, güey.
¿Seguimos neta en esto?
¿Cuáles son las historias que le maman a Marquito?
Todo lo que tenga que ver con terror, güey.
Ah, muy bien, muy bien. Te maman. Te veo que ven tu cara, que es la cosa favorita.
Güey, por cierto, ¿cuál es tu género favorito, güey?
Me mama el policiaco, güey. O sea, como que el trip que tiene que ver con los el thriller, la investigación,
el
misterio. Pero sobre todo lo policíaco, me he dado cuenta, menos tirándole al whodunit y más tirándole al ver cómo es la policía y la vida del detective.
Claro,
o sea,
sí.
Pero no, o sea, no, The Wire, no, pero es como ese así.
Güey,
de...
la serie de Gotham a mí me mamaba porque, güey, era más la vida de Gordon. Del detective claro. Gordon. Y, güey, cómo la comisaría y la chingada, porque ahí estaba también Enigma. Entonces decía, güey, eso está muy bien hecho, güey. Está muy cabrón. Y aparte la actriz de... ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero güey.
Y aparte es un trip escribirlas porque luego, o sea, tanto tu detective como tu asesino, como tu lo que sea, pues ahora sí que es un poco el acertijo de cómo escribes personajes más inteligentes que tú.
Que tú, güey.
Está cabrón. O sea, sí, es una chamba muy especial.
No, y cómo coinciden y cómo, güey, haces tú tus propias pistas para que al mismo tiempo no sean spoilers, güey. Pero claro, cómo llegas a
hacer un entramado rico donde neta haya misterio, pero también se preste de repente, o sea, el ver la humanidad de un personaje en medio de un caso que no puede resolver. Claro, cómo se va descomponiendo el detective. Hunter es una cosa aparte, güey.
Pero entonces es más este pedo que la acción, ¿no? O sea, no es necesariamente la acción.
Sí, no, porque de hecho justo una de las cosas que me laten de The Wire, que si alguien aquí está escuchando esto y no la ha visto, es un pinche clasicazo así absoluto del género policíaco. Una de las cosas que me laten es que muchas de las escenas de persecución de plano se las brincan. O sea, la escena comienza cuando están como en el pre, corte A, ya agarraron al criminal y ahora es un poco el procedimiento que hay de que si lo arrestan, si sale bajo fianza, si qué ocurre con su comunidad, si lo ven como un soplón. Man,
hasta lo que pasa con la ley y el orden, ¿no? Que de repente ya es el juicio y también dice el juicio está bien interesante.
El juicio está bien interesante.
Cabrón.
Sí.
Y lo mismo pasa con también la del Zodíaco, güey.
Pues de hecho, de ahí sale.
Güey, el Zodíaco, no mames. O sea, de que, güey, el misterio, pero cómo el güey lo está resolviendo y el policía se vuelve loco, que es Robert Downey Jr., no mames.
Güey, de hecho, de las películas está comprobado que salen muchos abogados de que dicen, güey, yo quiero ser abogado porque vi esta película de morro y, güey, me mamó.
Sí, sí, sí.
¿Neta?
Sí, güey.
Wow.
Aquí en México creo que no pasa esto. Quiero ser policía porque ve
no creo.
Yo vi la serie de la Mataviejitas y dije, güey.
No mames. Sí, yo también quiero agarrar de pura chiripa a un asesino en serie. Así de, no mames.
Yo quiero ser cerrajero. Pues. No
mames. Pero sí, güey. Según cuentan, durante la década de los 40, justo debajo del letrero de Hollywood en la Sierra de Santa Mónica, en Los Ángeles, se ha visto el fantasma de una mujer vestida de blanco. Al parecer, el momento favorito de esta llorona gringa es cuando cae la tarde o el sunset, como dirían los gringos. El testimonio de varias excursionistas es de haberse encontrado cara a cara con esta mujer, que la describen como con un rostro triste, que tiene, pues es pálida y la madre, y que se desliza muy rápido y flotando, o sea, sus pies no tocan el suelo, ¿no?
Qué chido, ¿no? No te dan calambres.
Sí.
Muchas veces el piso de Los Ángeles, que de nuevo,
bendición.
Está cochino.
¿Sabes cuándo vuelves a pisar mierda? Nunca, güey.
¿Cuándo vuelves a topar una jeringa sin querer? Jamás, güey. O sea
hay, como una cuadrita que dices, güey, Los Ángeles.
Una jeringa.
Es que neta, güey.
En tu puta vida vas a pisarla sin querer, güey.
Che, crack, güey.
Si vas flotando, ¿cuál es el pedo?
¿Cómo se ve el callejón ese que está hecho cagada?
O cualquiera, güey. Pero sí, el que está al lado del Hotel Cecil, ¿no?
¿Cómo se llama este?
Ah, verga, no me acuerdo.
La calle de los homeless de
sí,
Los
Ángeles. Sí.
Ay, claro, wey, se me olvidó el nombre. Ahorita me tengo que acordar.
Pero sí,
blanca, pálida, flotando.
Sí. Ajá, bien, va bien. Muchos de los excursionistas y algunos guardabosques del lugar dicen haber visto lo mismo, pero siendo un poco incrédulos porque dicen que seguramente es el cansancio de haber subido el cerro o los güeyes que cuidan el bosque. Es como que, ya era tarde, entonces no estoy seguro de lo que vi. Pero los que creen en esta aparición dicen que se trata de una morra llamada Millicent Lillian Entwistle, que es mejor conocida como Peg Entwistle. Esa morra nació en Inglaterra en 1908, en el Principado de Gales. Según una nota del New York Daily News, el papá de esta morra era un actor del West End allá en Londres, y al quedar viudo decidió buscar nuevos rumbos y llevarse a su hija con él. La primera parada de la familia fue en Estados Unidos, en Cincinnati, y después se movieron a Nueva York, donde el papá de esta morra encontró trabajo como director en Broadway. Y en ese momento nació la pasión de su hija, de Peg, por convertirse en actriz. Siendo joven todavía, el papá de esta morra muere también, entonces se queda inválido, voy a decir. Pues queda.
Ándale.
Oh, pues con razón lo toca el piso.
¿No sigues, papá? Chimbalido.
Sí, ¿qué haces tocando a la lisiada?
Pues ya murió su papá. Y el papá fue atropellado en Park Avenue por un vato que se dio a la fuga. Y con ese acontecimiento, Peg se convirtió siempre en una morra depresiva. Para entonces, esta morra ya había debutado en el escenario de Broadway con Hamlet. en donde tuvo muy buenas críticas. Y,
consigue... y ella fue Ofelia.
Ajá, sí, güey. Pues,
chingo
sí.
a su madre, pues sí.
Sí, también. Pues también, también como...
Le tocó hacer el personaje.
El personaje, güey, claro.
Perdido de la cabeza.
Sí, pues ya, con razón se lo dieron.
Pues se lo dieron.
Sí. Llegaron y, no, tienes que hacer casting, porque ya estás, ya
actriz
estás.
De método, sí. Dicen, ¿no? Sí.
Hasta está flotando, o sea... o sea, se anticipó la escena de la muerte, qué pedo, así.
Oye, güey, lo único que sí no me cuadra es que es inválida.
Pero el pedo es cómo metemos la silla. Necesitamos un vestidote para que
tapen todo. Oye, ¿y cómo quedaste en silla? No, pues murió mi papá y mi mamá.
Qué raro. Güey, tú debes de saber, ayer me estaba tratando de acordar, güey, ¿qué obra es la que tienes que hacer como un ritual para que, o sea, porque está maldita
Macbeth,
ahí
en el teatro? Macbeth es la obra maldita en,
por excelencia.
Pero se supone, o sea, se supone que está la superstición de que decir Macbeth dentro de un teatro es de mala suerte. Okay. O sea, decirlo fuera del teatro como que no hay pedo, pero dentro del teatro hay como la... El parche que le ponen a la superstición es referirse a ella como la obra escocesa.
Ah.
Para no decir el título y para no tener un pedo.
Como la teoría de la pizza.
Okay. Ajá, en Los Simpsons se han burlado al respecto. Y hay como toda una historia de como diferentes episodios donde murieron actores en escena interpretando esta obra. Que una vez hubo dos compañías de teatro que montaron la obra y que los de una compañía fueron a los de la otra a verguearse. Como porque en plan de competencia desleal, porque okay. montas la misma obra que yo. Y que en esa trifulca hubo un par de muertos. Que alguna vez unos actores usaron espadas de verdad en la escena y pues en una escena de pelea, uno mató a otro.
Madres, güey.
O sea, como que hay varias historias que no sé qué tan ciertas sean de gente que ha muerto sí. interpretando o a Macbeth o a personajes de la obra.
Okay.
Y pues la teoría se solidificó el año pasado en los Oscars porque justo Chris Rock hace un chiste diciendo la palabra Macbeth dentro de un teatro y menos de un minuto después Will Smith se subió a meterle un vergazo.
Ah, no mames.
O sea, como toda una conspiración y la conspiración aparte la llevaron más lejos donde decían que las tres brujas de Macbeth adoptaron la forma de las tres anfitrionas de ese año de los Oscars, que fueron Amy Schumer, ¿quieres ser la Tiffany Haddish estaba? Uh-huh. O ya no me acuerdo quién más.
Creo que sí.
No es cierto, era esta, la de Scary Movie, no me acuerdo el nombre, pero que eran tres conductoras, eran como las tres brujas,
¿qué te pasa?
Una premonición. Y curiosamente, la persona que llegó a calmar a Will Smith despuesito de que tuvo su ex abrupto y se vergueó a Chris Rock fue Denzel Washington, que ese año estaba nominado por interpretar a Macbeth.
¡No!
En la película. O sea, por eso hizo el. Porque claro. Chris Rock hace un chiste de Macbeth hacia Denzel Washington como referencia a otra de sus películas y luego viene la cachetada y luego es Macbeth el que como que calma un poquito a Will Smith. O sea, hay toda una pinche teoría que dices...
¡Qué loco, güey!
Tiene sentido,
claro,
¿sabes?
Claro,
o sea,
claro.
Como que dentro de la superstición, pero es Macbeth, la obra de mala suerte.
Ah, claro, claro. Ajá, es que habíamos dicho Macbeth, pero no sé si tenías que hacer como algo para poderla interpretar sí. o así. Yo no
o sea, me acuerdo si hay un ritual como para evitarlo o solamente estás como lanzando los dados de, pues, a ver si me
a
toca.
A ver si me
o
toca.
Ajá, sí, claro, es que, güey, o sea, no sé, pero sabía que era Macbeth sí. con algo, pero ya,
Macbeth
gracias.
Macbeth es la que es de mala suerte.
Pero gracias, qué pedorro que la maldición haya terminado en una cachetada, güey.
Bueno, mejor, ¿no? O sea, sí. de ahí a que te maten con una espada verdadera.
Sí, como que por lo menos de la cachetada hubo memes.
Sí.
Si
sí,
hubiera matado a Chris Rock es como de ¡ay! Sí,
que no, que le hubiera hecho un Pablo Lyle, ¿no? Así, madre esa pinche
Chris Rock. Aunque la maldición huevos, fue para Will Smith, ¿no? Porque pues fue el que perdió pinche
tal vez.
Todo,
claro, pues Will Smith es el que ahorita no lo ven y les da cringe un poquito.
Sí,
o sea, como
wey,
que yo
sí.
lo veo de repente.
De hecho, ya es como que quiero ver su película por lástima.
No, wey. No, yo ni la quiero ver. A mí ya me cago un poco porque no puedes tolerar un chiste, güey. Si no puedes tolerar un chiste de un comediante que además era tu compa, güey.
Además,
y que
cagado.
Además el chiste estuvo
bueno,
y que tu morra se rió, eres un imbécil, güey.
Sí.
Porque además, una cosa es que te digan palabras y otra cosa es que tú te pares y hagas cosas físicas, cabrón. Palabras lo que quieras, pero si te paras sí. a madrear a un comediante, creo que el que perdió eres tú.
Sí, 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 el que se enoja pierde.
Exactamente.
Eso creo que es una ley de vida y ahí sí.
Pues... Y güey, y no te pueden romper la psique con palabras. Nah. También qué débil mentalmente eres, cabrón, para que pase eso, güey.
Tuvo un mal día en el peor día posible.
Exactamente, güey.
O sea, sí. que fue enfrente de todo el mundo, en Hollywood, en los Oscars y tal. Y aparte, también, o sea, sale todavía la esposa a decir como de, no, Will y yo llevamos separados un ratote, que es carnal, ya sal
sí,
de ahí,
ya wey. Salte
o
de
sea,
ahí, güey.
Yo no sé por qué sé muchas cosas de la relación de Will Smith y Jada Pinkett Smith. Uh-huh. ¿Sabes cuántas veces he googleado información sobre ellos? Ni una.
Ni una, güey.
Por
wey.
Alguna razón me sigo enterando, claro. porque siguen compartiéndole al mundo qué vergas con su... Me da igual.
Sí,
ya no nos
sí,
digan.
Sí.
Por favor, ya no,
no
nos
y tuvieron como un debate también como este Carlos Muñoz y Diego Rosaín, los dos sentados ahí hablando. Es como de, bro, ¿por qué te estás balconeando? A nadie le importa,
no
cabrón.
No nos interesa.
Deja de estar diciendo que te cogiste al bro de mi hijo. Es como, güey, bro, cállate,
sí,
cabrón.
Sí, no, terrible. Pero sí, la maldición de Macbeth terminó jodiendo a Will Smith. Ah, que sumándole a la teoría, terminó pegándole a Will Smith, que ese año llegó nominado por una película que se llamaba King Richard. Hablando de Richard Williams, que okay. el papá de las Williams, pero King Richard, el rey Ricardo, pues Ricardo III es otra obra de Shakespeare.
Yeah,
y como okay. que, y William Shakespeare, que tiene las mismas iniciales que Will Smith.
Oh, wow.
que,
o sea,
no mames,
sí, ya,
la
verga. Sí, la caja de Pandora, güey.
Si le rascas, encuentras todo que Shakespeare puso ahí.
Claro, completo, güey.
Sí, sí, sí.
Shakespeare es Dios, güey. Pero bueno, esta morra empezó a tener muy buenas críticas gracias a la obra y consiguió un chingo de trabajo y eso le dio un poco de ánimos a seguirle chingando después de todo lo que le había pasado. De hecho, esta morra fue gran inspiración para otra actriz llamada Bette Davis. Ay, ajá. A sus 19 años, Peg conoce a un actor llamado Robert Kitt. Y a los pocos meses se casa con este güey. Pero el amor le duró muy poco cuando Peg se dio cuenta por una foto en la casa de su suegra de que este vato ya tenía un hijo y nunca se lo había dicho, güey. Oh, con el corazón roto, Peg se movió ahora a California a probar suerte. Y en abril de 1962 llegó a Los Ángeles y se fue a vivir a la casa de un tío, que justamente el tío vivía al pie de las letras de Hollywood, que en esos momentos todavía era Hollywoodland, como al principio. Ya en Los Ángeles, Peg estuvo asistiendo a varias audiciones hasta que por fin le dieron un pequeño papel en una obra de teatro. Y unas semanas después fue elegida por una productora llamada RKO para unirse al elenco de una película llamada 13 Mujeres, que es la única película que terminó haciendo esta morra. Y en su personaje en esa película justamente se suicidaba, güey. La película terminó siendo un fracaso. Y luego fue recortada para quitar varias escenas de relleno. Y para mala suerte de esta morra, la mayoría de las escenas eran de ella, güey.
¡No!
Y al final, güey, en toda la película, le pasó como a Jared Leto, güey, en la del Joker, güey. Al final en la película, esta morra terminó saliendo nada más 5 minutos, güey. Y era un papel muy irrelevante, güey. Y eso hizo que la productora le quitara su contrato, pues perdieron interés en ella. A partir de ese que le pasó, la morra cayó en una adicción por alcohol y un día a sus 24 años, el 16 de septiembre del 32, Peg se puso muy guapa, se arregló, le dijo a su tío que iba a ir con unos amigos y a la mañana siguiente un excursionista ahí en Hollywood encontró el cuerpo de Peg y junto a ella había una bolsa, un abrigo, un zapato y una nota de suicidio justo debajo de la letra H de este letrero de Hollywood.
A los 24, güey.
Al parecer la morra lo que hizo fue se subió a unas escaleras que estaban ahí como esas de mantenimiento. Se subió al letrero y se aventó desde una altura de unos 14 metros, güey. La persona que la encontró decidió no ser chismosa, agarró las cosas, todo lo dejó así como que las agarró, las dejó
afuera. Llevó a su casa.
No, las dejó afuera. Las dejó afuera de la comisaría.
¿Estás bien?
Sí.
¿Me puedo llevar esto? Dime si no.
Sí.
¿No? Bueno. ¡Oye! ¡Ey!
No, pero se agarró todo y lo dejó junto a la nota de suicidio, lo dejó a las afueras de la comisaría. Ya después le habla a la policía, les contó lo que había visto y en la nota decía lo siguiente, decía: tengo miedo, soy una cobarde, lo siento mucho, de haberlo hecho antes hubiera evitado mucho dolor. Y firmaba como P, que era Peg Entwistle.
No hubo duda en este caso de que fuera suicidio, o sea, digamos como sí, que era, sí. Fue de sus cosas, la nota,
sí, la nota,
cómo
todo,
era,
wey.
La huevo.
Ajá, okay. Claro, que claro. Bueno, quién sabe, güey, no sé.
No digo, o sea, la posibilidad está porque al final, pues, si no hubo una investigación, claro, o lo que sea, quién sabe, pero, sí, pero va, partimos de que sí,
partimos
fue,
de que fue okay. Suicidio. Y pues ya lo que sigue está cabrón, chécate este pedo. Un día después de su muerte, su tío al recoger la correspondencia del buzón se encuentra con una propuesta.
No, güey, espérate, ¿qué? Un papel súper cabrón, sí. No, güey.
Se encuentra con una propuesta que le estaban haciendo a Peg para que participara en un nuevo teatro. Y su papel era el de protagonista. Y se trataba de una morra.
Creía que estuvieron en una película llamada Lo que el viento se llevó. Sí, una cosa que le ofrecieron.
Una película que se llamaba Titanic,
sí. No, pero checa este pedo, güey. Ella iba a ser protagonista, pero el papel que le estaban ofreciendo de protagonista, al final, en el último acto, el personaje se suicidaba también.
Oh,
que
la... Pues que también, o sea, pinche
joder, sí, de repente, güey, mandándole directa,
¿no? Así
sí.
Como de, tú deberías interpretar una morra que se mata. Y ella era del método, güey.
Sí.
O sea, el pedo era... ¿Sabes cómo voy a llevar mi papel?
Sí.
Hasta el final.
Ella era una actriz de a de veras,
güey. Sí,
güey.
Sí,
claro. Dijo, yo voy a actuar bien una vez, pero voy a actuar sí, así bien, güey. Chingón, o sí, sea... Sí.
¿Sabes cómo voy a ganar? Me voy a ganar un Oscar una vez, post-mortem.
Uno me voy a ganar, pero me voy a ganar chingón,
pero no
sí.
Mames el papel que... ¿Cómo se suicida a mí?
Pues sí,
colgándose, échale.
Venga, vamos a hacerlo.
Al parecer había como una maldición también relacionada a esta morra, Peg Entwistle, ya que su hijastro, el güey que se enteró que su esposo tenía, que nunca le dijo, ajá, ese morrillo se dio cuenta, bueno, el morrillo que se dio cuenta que tenía, también fue actor y su nombre era Brian Kate. Y este güey, en 1997, enfermo de cáncer, decide suicidarse 2 meses después de que su hija se suicida también. O sea, como que había toda una maldición de suicidio,
o sea,
en todo.
Digamos, Peg, que será la madrastra, uh-huh, ella se quita la vida. Después, y luego los 90, el morrillo, hijastro, se quita la vida. Un mes después de que su hija, la que sería la nieta postiza,
nietaza.
Nietaja, nietastra, o no sé.
Nietastra, sí.
De Peg, se mata.
Se mata y el papá después se mata.
Ok.
O sea, todo puro suicidio alrededor de esta morra.
Ok, ok.
O sea, ahí a esa familia, ¿no? Le vendan una cuerda más, güey.
Sí.
Por favor.
Sí, 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 está cabrón.
Y no los lleven al letrero de Hollywood, que
sí,
es como de...
güey, no les den ideas.
Las letras miden tantos metros, sí, de altura.
Ah. Allá hay una viga bien resistente.
Sí, no,
cabrón.
Sí, güey. Pero sí, esa es la historia de esta morra que la apodaron la Dama de Blanco. Hollywood ha sido muy bueno con muchos y es algo muy aspiracional para los gringos, pues, como prueba está todos los hombres que se quedan ahí, que muchos quieren
Skid Row se llama, Skid Row se llama, ese pinche lugar.
Entonces muchos gringos o gente de todo el mundo va para allá, los que se quieren dedicar al entretenimiento en específico, pero en este episodio pues vamos a enfocarnos en el tipo de casos que hace parecer que también Hollywood es un lugar maldito. Y para algunos la maldición les llega en la cima del éxito y muchas veces en forma de desgracia, güey. Por ejemplo, los casos, los dos siguientes casos que vamos a hablar, de dos morras muy guapas y queridas por muchos, que tuvieron un reconocimiento importante, el cual les fue arrebatado. El primer caso, uno de los más famosos, es el pedo de la muerte de Sharon Tate. El 8 de agosto del 69, después de janguear con unos amigos en un restaurante mexicano, Sharon Tate y sus amigos regresan a la mansión del Cielo Drive para pasar la noche. Sharon Tate estaba pasando por uno de los mejores momentos de su vida como actriz y todo este pedo. Y, aparte, estaba embarazada de 8 meses de su esposo Roman Polanski, a quien había conocido 2 años antes en Londres. Y, ese güey justamente fue quien le ayudó a impulsar la carrera a esta morra. Esa noche Polanski no estaba en casa, ya que estaba de viaje en Londres, y le había pedido a sus amigos que se quedaran con su esposa para cuidarla, porque pues cualquier cosa podía pasar, ya que estaba muy cerca de dar a luz. Ya todos habían ido a sus respectivas habitaciones cuando entraron a la casa unas personas llamadas Tex Watson, Susan Atkins y Patricia Crane Winkle, que eran los 3 integrantes de la familia de la secta de Charles Manson. Y como se tratara de una película de terror, pues pinche masacre que hay, primero sacan a todos de sus habitaciones, los reúnen en el salón donde empiezan ya con el ritual. Jay Sebring, uno de los acompañantes y expareja de Sharon, intentó intervenir y fue el primero en recibir un tiro, que nada más lo dejó lesionado, pero después de eso empezaron a atacar a todo mundo a cuchillazos, a todos los que están ahí. 2 de ellos intentaron escapar, pero fue en vano porque les dieron más de 30 cuchilladas, güey, antes de que pudieran escapar.
No mames. Ahí o sea, la historia un poco, ahí se construyó el mito de lo malvado que es este Charles Manson.
Ajá.
¿No? Como que se empezó a armar esta idea del güey, armó su culto y mandó a estos güeyes a matar. Un poco de la evidencia sugiere que más bien el que estaba más pirado era Tex. O sea, Tex. Como que...
Sí,
porque
como...
Charles Manson, este güey chiquito, ególatra,
ese güey nunca
inseguro,
mató a nadie, güey.
Jamás mató a nadie, pero está en la cárcel como de sí, yo los organicé. Porque le urge tener esta personalidad de...
Esta tensión.
Yo soy tan inteligente que yo armé este culto. Es un pinche forever, güey. Es un random ahí que...
Sí, que no pegó en la música.
No pegó en la música, no pegó en ninguna cosa y vale verga y es chiquito y...
Sí, claro. Es como, güey, tú lo hiciste, sí. Le tomaron la primera foto y el güey dijo, sí,
ajá,
claro.
Pero parece ser que, o sea, como que un poco Tex fue el que empezó a cocinar estas ideas y Charles Manson medio se deja llevar para medio apropiarse del crédito de esto. O sea,
sí, porque ese güey es el que mataba a todo mundo, ¿no?
Se daban cuerda entre los dos la peor manera posible y pues
sí,
terminó
claro,
la
güey. O sea, y ninguno se jalaba y ninguno se sostenía. Más bien al contrario, se impulsaban y vámonos. Sí.
También ahí, por mala suerte, le tocó a un dude que nada que ver, güey. Era un vato que iba a visitar al guardia de la mansión. Oh. Que, de hecho, fue el primero en morir. O sea, mientras
verga, sentan,
le tocó a este vato, güey.
¡Ding dong! ¡Hola, está! ¡Puf! ¡Madre sí, la chingada!
Sharon...
¡Servicio de Rappi, madre!
Sharon Tate le rogó a su asesino que la dejara vivir por lo menos 2 meses más en lo que daba luz. Pero, pues, el vato se negó y la apuñaló en 15 ocasiones, güey. Al día siguiente, cuando llega la persona que ayudaba en la casa con la limpieza y todo ese pedo, se encuentra con la escena en el salón. Se encontró el cuerpo de Sharon Tate lleno de sangre. ¿Qué? Y amarrada con una soga al cuello junto a Sebring, güey.
Que trabajar en Hollywood debe ser difícil porque no sabes si es una película o es verdad.
Si llegas y... Ah, están filmando.
Ah, perdón, están grabando, discúlpenme.
Ahí están ensayando, perdón.
Están ensayando, discúlpenme. Ay, huele muy real.
Ignórenme, no estoy aquí.
No. ¿Dónde están las cámaras? Ay, que las escondieron muy bien.
Yo no estoy aquí. Señora Tate. Ya se acabó el Windex. Por eso, no, bueno, después...
Señora Tate.
No lo interrumpo así.
Sí, a huevo.
No mames, güey. Es que imagínate tu parte con esa escena, además. Así como trabajas en la casa de Sharon Tate, igual hasta dices, bueno, hoy sí le pido el autógrafo.
Y llegas y dices,
puta madre, güey.
Sí,
chale, güey.
Oigan, están crudos, ¿verdad?
Ay, estos de Hollywood y sus romanciones extremas.
Voy a tener que limpiar mucho, señora Tate. Yo no gano lo suficiente.
Para andar borrando mensajes de odio de la pared.
Sí, no. A ver, la sangre y la alfombra no se llevan, señora Tate.
Güey, eso está bien cagado porque escribieron Helter Skelter, ¿no? Pero creo que se equivocaron, güey. Creo que escribieron una mamada, güey.
A ver, güey. Dales crédito, o sea, dales crédito tantito, cabrón. Ajá. O sea, estás escribiendo con sangre, llevas prisa, estás psicópata, no es como que, espera, la ortografía es la, sí, la sí, sí. O sea, una cosa primordial ahorita, güey. ¿Sabes? O sea, no chingues.
Pues llévate, sí. Pero alguien tuvo que haberse dado cuenta, ¿no? Ajá, o sea, sí, como que quieren darle legitimidad a su mensaje.
Pero sí, no recuerdo bien, pero según yo, Charles Manson se enojó por ese pedo. Así de que, ¿cómo no escribes bien lo que te mandé escribir?
Porque se supone que había
mi todo primera este rollo, chamba. Mi primera chamba.
Sí, güey. Aparte, un rollo, se supone que, o sea, la teoría era que quería como propiciar una guerra racial que según él era inminente.
Sí.
Y como que por eso dijo, como voy a mandarlos a ustedes, pero la idea es culpar a una pandilla de negros para que crean que ellos hicieron. O sea, su plan no tenía ni pies ni cabeza, sí, no, también era, sí, una mamada, sí. Nadie se lo compró.
Estamos también hablando de un güey que tenía una esvástica chiquita, pero tenía una esvástica chiquita en la frente, güey. O sea, sí, evidentemente
bueno,
no
se
estamos
le hizo después ya en la cárcel, ¿no?
Sí, pero sí. No estamos hablando de la persona más cuerda, cabrón. Sí, no. Decir, güey.
Pero sí, todo esto obviamente impactó, cabrón, a la sociedad, porque se preguntaban cómo uno de los barrios pues más lujosos en Hollywood podría haber pasado algo así, güey. Obviamente no me voy a clavar en el caso, porque pues, tal vez algún día toquemos ya todo el tema de la familia de Manson, pero sí, el caso es que Sharon Tate, después de su muerte... bueno, más bien antes de su muerte, pinche fantasma ya, ¿no? Sí. Pero antes de su muerte, le había contado a algunos de sus más allegados una anécdota que tenía que ver con algún fantasma y una soga, como le tocó a esta morra quedar al final con una soga en el cuello.
A la mierda.
Antes de mudarse a la mansión de Cielo Drive, cuando se casó con este güey, con Polanski, Sharon estuvo viviendo en otra casa no muy lejos de ahí, que también era una tipo de mansión, que ahí vivió con su expareja, este güey, Jay Sebring, que ese güey también murió. De hecho, murió amarrada al cuello del cuello de este güey, o sea, de su expareja.
No mames.
Este, que también era conocido como el peluquero de las estrellas. Este vato había comprado en esta casa en el barrio Benedict Canyon, que era otra pequeña mansión. Pero esa casa ya había albergado años atrás, o 30 años atrás, a una estrella, güey. Se trataba de Jean Harlow, que había vivido ahí junto a su esposo llamado Paul Byrne. Este güey era productor de uno de los estudios más cabrones de esa época, que era la Metro-Goldwyn-Mayer. Y fue un matrimonio que a todo mundo le sorprendió en su momento porque no hacían buena pareja. O sea, esta morra Harlow había tenido pues puro vato modelo, puro actor acá bien verga. Y este güey era como todo flaquito y así como pues ya más grande y la chingada. Este, su mamá fue de las que se encargó de llevarle toda la carrera, ya que esta morra, bueno, la mamá era como una actriz frustrada y fue así como que pues mi hija sí lo va a lograr, güey. Mi hija sí va a ser actriz, ¿no?
Un clásico.
Pero cuando su carrera empieza a dar frutos, tanto la mamá como el padrastro de Harlow se le pegaron y se fueron a vivir con ella. Y es por eso que existe la teoría de que esta morra se terminó casando con este güey que nada que ver, solamente como para deshacerse de su mamá y de su padrastro, güey. Y físicamente pues era muy diferente, como les digo. Y aparte que muchos dudaban de la sexualidad de Byrne, güey. Incluso le apodaban...
Ah, qué poca madre. ¿Por ser peluquero? Sí. Eso es un cliché.
No. El peluquero era el esposo de... Bueno, ex esposo de Sharon Tate.
Ah, ya.
Ajá.
Este güey era productor.
Ajá.
Ah, entonces era gay.
Y el peluquero también, seguro.
Y de hecho, como que en la escena, a ese güey lo conocían como el eunuco de palacio, güey.
Ah, qué cosa.
A Byrne, güey. Sí. Pero bueno, cuando se casaron, fue cuando se mudaron a esa casa que había comprado este güey. Donde en su momento, varios años después, como les comenté, vivió después Sharon Tate, 30 años después. Todo eso fue en el año 1972, lo de la primer morra esta Harlow. Se casaron en julio y para septiembre, durante una noche, Jean Harlow salió de casa después de haber discutido con su esposo. Y a la mañana siguiente, cuando llega el mayordomo de la pareja, se encuentra igual con el cuerpo de Paul Byrne con un tiro en la cabeza, desnudo, frente al tocador de Harlow.
Jefe.
Sí. Igual, güey.
No hay Windex.
Señor Byrne. La misma.
Sí, la misma. Es la misma señora.
Ay, me lleva la verga. Ya me tengo que ir de esta casa.
Sí, oh, que la chica. Tengo que buscar el trabajo en otro
trabajo,
lado.
Sí. Sí.
No, hombre, no. Ya me voy a ir a trabajar a Chicago.
El cadáver de este güey desprendía un olor reconocible para el mayordomo. Cuando se acerca, se dio cuenta que antes de pegarse el tiro, Paul Byrne se bañó en el perfume favorito de su esposa, de Harlow.
Él se pegó un tiro.
Ajá. Pero aquí empieza lo raro, güey. Ni el mayordomo ni los testigos llamaron a la policía. Lo primero que hicieron fue llamar a la mamá de Harlow y ella se puso en contacto con los jefes de los estudios de Metro-Goldwyn. Y a la escena primero se presentaron los jefazos, que era Louis B. Mayer y el agente de publicidad de los estudios.
Louis B. Mayer fue el creador de los Oscars.
Ajá. ¿Ah, ese güey fue el creador?
Ese güey fue el creador. Hay toda una... Esa como... No es conspiración ni siquiera porque está como medio demostrado, pero cuando... Hollywood un poco se funda porque pues en Nueva York había una bola de reglas y de permisos y sindicatos y demás, sí, que les costaba un pedo.
Y los
se mudan estos productores a California donde hay buen clima, pueden grabar todo el año y no hay una sola ley de una chingada, pueden ellos montarlo como quieran. Entonces montan ahí su desmadre, pero conforme pasa el tiempo y empiezan a hacerse de mucho dinero y de mucho éxito, empieza a haber rumores de posible sindicalización entre trabajadores, entre actores y demás. Dicen estos güeyes, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le gusta a los actores para mantenerlos como medio en regla? Les gustan los premios. Ajá. Entonces organizan esta ceremonia donde una vez al año les van a dar premios a las actuaciones más chingonas, pero va a haber nominados y les van a hacer esta cena de gala, no sé qué, como para alimentarles un poco el ego, pero para que tu película pueda ser nominada, para que pueda estar nominado, pues tienes que formar parte de esta organización, claro, que un poquito, wey, te impide sindicalizarte.
Que es mía,
que además. Es mía, exacto. Entonces los jefes de los estudios se organizan para darles un premio que les sale mucho más barato que pagarles un sueldo justo y que hacer lo que el sindicato, digamos, hubiera pedido. Entonces un poquito los Oscars se formaron por eso, para romper la posibilidad de que se organizaran los artistas y para tener el control. Tiempo después se televisan y empiezan a convertirse en un fenómeno aparte, pero en un principio, y es la mente maestra malvada de Louis B. Mayer, que es un hijo de la verga, pero es un genio, güey.
Y ahí tiene sentido. Es un genio malvado. Ahí tiene sentido lo que vamos a ver ahorita, güey. Porque pues le hablan a este güey, ¿no? Y a la gente de publicidad. En lugar de hablarle a la policía, lo que hicieron fue llevar fotógrafos a la escena del crimen, bueno, donde se suicidó este güey, y tomaron fotos de lo ocurrido, pero alteraron la escena y quitaron posibles pruebas que pudieran necesitar la policía. Ajá. 2 horas después ya se les dio aviso a la policía. El motivo era que el presidente del estudio, este güey, Luis, se había encontrado con una supuesta nota que decía lo siguiente. Decía, queridísima Amada, desafortunadamente esta es la única manera de poder recompensarte por el terrible mal que te he causado y de borrar mi abyecta humillación. Te quiero, Paul. Y luego decía posdata, entenderás que lo de anoche fue solo una comedia. Y supuestamente el presidente Mayer, el presidente Mayer destruyó la nota tratando de proteger a su actriz y a sus estudios y la chingada. Cuando las autoridades llegaron al lugar, pues estaba repleto ya de periodistas y ya no podían evitar que se hiciera un escándalo. Los titulares decían que Paul se había suicidado por ser impotente y por no poder satisfacer a Harlow.
¿Qué? Verga, y aparte, o sea, irte y además de eso, te vamos a hacer esta reputación una vez que te fuiste. Sí, se mató, güey, porque no podía. Uh-huh.
Híjole. Sí, que en su y dicen que en su lugar había intentado.
Al
algún...
fin está duro, diría el metro.
Que en su lugar había.
Ahora sí está tieso. Ahora sí está tieso. Y no de donde quiere.
Sí, güey. Empezaron a decir también que en su lugar había intentado usar como juguetes sexuales y eso, ese pedo. Y que fue lo que hizo que Harlow se enojara y que se fuera de la casa esa noche. Y con toda la maña que tenía...
¿Por qué se enojaría? O sea, sí, perdóname, güey, pero si a mí mi pareja llega de repente con un juguete, yo doy un aplauso, huevo, sí, doy las gracias y participamos de eso.
Erótica, completamente este comercial es para ti. Dale juguetes a la gente, güey.
De verdad,
güey.
O sea, serio, solamente, sí, o sea, solo hacen lo que... Si ya funciona, lo hacen más divertido. Y si no funciona, hacen que funcione.
Exactamente.
Es un pedo así de, o sea...
Es como, güey, si tú eres Batman, ahí está Robin. Ya está.
Llega los juguetes. Sí. Llega los juguetes, los nadie juguetes se enoje.
Bienvenidos, güey. Bienvenido. Además, el pedo es muchísimo más divertido. Es como ir a Six Flags, pero uno, güey. No mames. Bienvenido, sí,
todo, para uno solo, en pareja, como lo que sea. Juguetes, quieras. Yes, yes.
Y además, el pedo visual es muchísimo más padre, ¿sí o no?
Todo, todo.
Exacto,
todo, todo.
Eso, o sea, aplausos a los juguetes sexuales.
Bueno, pinche rumor estúpido. Sí, sí, no. Trae juguetes, se enojó. Nah, pues, se enojó. Si eso fuera cierto,
pues que mamón, o sea, Carlo, ¿no? Sí. Pero bueno, con toda la maña que tenía este cabrón, como lo comentó el buen Ibarreche.
Ahora sí sentí impotencia, para que veas. Fíjate. Ahora, eso sí.
Eso sí me encabronó.
Eso sí.
Con toda la maña que este güey tenía, como lo comentas, güey, el departamento de publicidad le pidió a Harlow no dar una sola declaración y le ayudaron a que después de todo el drama su carrera despegara más que nunca, güey. La verdadera razón de la muerte de Bern nunca se supo, pero otra de las teorías decía que este vato y Harlow no se habían casado legalmente, ya que este güey estaba previamente casado y todavía no se divorciaba, y a su supuesta ex esposa la había internado en una institución mental. La morra se llamaba Dorothy Millett. Lo raro de esto fue que a los 2 días apareció también el cadáver de esta morra de Dorothy Millett flotando en el río Sacramento. La teoría que empezó a sonar fue que esta morra se suicidó lanzándose de un barco de vapor después de haber ido a la casa de Bern a intentar extorsionándolo, pidiéndole más dinero y que si no iba a contar la verdad sobre que estaba casado y todo este pedo, de que era una farsa la relación que tenía con Harlow. Según la teoría, eso fue lo que hizo en realidad que Harlow se enojara y se fuera. O sea, no lo de los juguetes sexuales, sino que ahí estaba la expareja de este güey. Con esta nueva teoría, ahora Dorothy...
Sí, bueno, y si traer a tu expareja no es lo mismo que traer un juguete.
Un juguete, o sea, sexual.
Mira, mi amor. Traje un juguete. Mira, mi amor, te traje. No, sí, es lo mismo. Sí, sí. No es lo mismo.
Así es, su esposa psicópata.
Ese juguete es aparte.
Ahí sí se vale emputarse.
Sí, sí, sí. Ese es solo tu juguete. Sí, sí, yo, sí, ¿cómo se supone que me voy a divertir?
Ahí sí te voy a decir que se vale encabronarse.
Sí,
ahí
sí, sí. No,
pues sí, con esa nueva teoría, esta Dorothy Millett pasó a ser considerada la sospechosa del asesinato de Bern. No se sabe qué de todo esto fue verdad, pero lo que sí supo fue que Harlow después como que le tuvo compasión a la morra y pagó por su lápida de su tumba, güey. O sea, fue como que, pues, sí. Después, el departamento de publicidad de la metro...
La lápida... ¿Milet cómo se murió?
Se suicidó. Ella se suicidó. De un barco de vapor, se aventó. Claro. Uh-huh. Después, el departamento de publicidad de la Metro Goldwyn casó a Harlow unos meses después con un director de fotografía, pero solamente duraron unos meses. Nada, fue como un arreglo de la... De publicidad de estos güeyes, de los estudios, para darle como que... O sea, para que no se quedara con la famita de que era una viuda de Hollywood, sino como que, ah, no, pues sigue casada. O sea, está casada, ¿sabes? Quitarle como ese que había pasado. En ese punto, Harlow dejó la casa que había comprado Bern, donde vivieron, y ya nunca regresó. A partir de ese punto, la carrera de Harlow despegó como nunca, güey. Tuvo un chingo de éxito, pero después, como dice la rola, todo se derrumbó, güey. Porque, al parecer, Harlow había venido arrastrando una enfermedad que tuvo a sus 15 años, güey. Y en mayo de 1937, justo antes de iniciar el rodaje de su última película llamada Saratoga, empezó a tener varios problemas de salud. Primero parecía una infección de muelas que terminó en una operación, pero después le vino una fuerte fiebre, mareos, agotamiento y todo este pedo. A pesar de eso, Harlow decidió que no quería terminar su carrera. Y antes del rodaje de la película tuvo una gira de promoción. Pero, pues, traía varios pedos físicos y, aparte, emocionales, güey. Todo lo que le había pasado con Bern. Su mamá seguía detrás de ella como al principio. El padrastro le estaba pidiendo dinero porque este güey pertenecía a la mafia. Y lo estaban extorsionando. Entonces, Harlow le daba feria. Y, aparte, en ese momento, Harlow... Esta morra estaba enamorada de un güey llamado William Powell. Que no le pedía matrimonio y es algo que ella ya quería también. O sea, también no mames, pues, se la pasó casándose toda su vida, güey. Pero quería que esto le propusiera matrimonio. Entonces, traía un chingo de pedos físicos y emocionales. Está valiendo verga. Y cuando empieza el rodaje de esta película de Saratoga, Harlow vuelve a caer, güey. Ella quería cumplir con las obligaciones, pero pues ya era imposible. Cada vez se veía más hinchada, tenía dolores intensos y empezaba a olvidar cosas, entre ellas sus líneas. El diagnóstico ya final...
Pero de perico.
El diagnóstico final fue que esta morra tenía uremia.
¿Dónde dejé mi...?
Ah, sí, es cierto.
Ah, qué pendejo. La nariz. Ah, sí, está aquí adentro. Con razón estoy llorando.
El diagnóstico médico final fue que tenía uremia, que es una enfermedad en el riñón. En esa época no existían las diálisis y por lo avanzado que ya estaba la enfermedad, ya era demasiado tarde para poder tratarla. Y así fue como esta morra cayó en coma para ya no despertar. Ya no ha alcanzado a terminar la película de Saratoga, pero la productora resolvió, güey, ahora sí como está ahorita de esa madre. Y siguieron rodando la película con varios dobles de cuerpo y de cara de esta morra.
Aplicaron un Daniela Luján. Uh-huh. ¿No?
La vistieron mismo. Igualito, les ponían sombreros muy grandes para que no se notara que no era esa morra. Y todo eso hizo, güey.
Es que qué risa en el rodaje de repente. Hola, mi amor. ¿Cómo?
Sí. No, no, no.
Tapándose la cara para que crean que es ella.
Sí. No, hola, y está de espaldas, ¿no?
Sí, dime. ¿Cómo estás? Aparte,
me imagino, pues, o sea, como esta secuencia de que va caminando y de repente aparecen unos cabrones cargando una viga. Exacto.
Güey, como en la película de los Simpsons. Justo. Que está Bart, así, pero todo pasa para que no se le vea el pito. Sí, lo mismo, güey. Lo mismo.
Sí, güey. Y todo eso hizo que la película todavía
con un tuviera... abanico. ¡Hola! Sí.
Ándale, güey.
Es que tengo mucho acné y no quiero que me veas.
Eso hizo que la película tuviera todavía más éxito, güey. Por el morbo de que, pues, había muerto la actriz y la habían reemplazado. Todo ese pedo.
Híjole.
Y así empieza el
cotorreo. ¿Paul Walker? ¿Te suena conocido?
Mm. Sí. Así empieza todo el cotorreo entre Harlow y Sharon Tate, güey. Harlow muere el 7 de junio de 1977 a sus 26 años. Misma edad que tenía Tate cuando la asesinaron.
¿27?
26.
Ah.
Pero ambas tuvieron... No nada más ambas tuvieron la misma edad ni fueron muy guapas y murieron.
¿A qué edad murió Harlow?
¿Entonces? A los 26, 26, las dos.
¿Todos estos matrimonios? ¿Todo esto fue antes de
sus 26?
O sea,
¿estaba ocupada?
Sí, bueno, también la banda antes como que vivía más rápido, ¿no? Sí. O sea, igual ves la vida de Tupac y dices que se murió a los 25.
Güey, sí. Aparte...
Dices, ¿pero cuánto hizo el cabrón así de...?
Ajá, güey. Aparte... Yo,
los 25, pues que no estaban como... viendo el celular, güey.
También, sí, es cierto.
Aparte, por ejemplo, Sharon Tate estaba embarazada de 8 meses ya a sus 26, güey. O sea, si lo llevas a México dices, con Alep, güey. Pero pues allá como era Hollywood, pues sí, 26 años. Ay, está joven, güey.
Sí, 26 ya está. Como
que yo digo que sí está joven.
Ya, ¿no? Uno puede ser padre, madre a esa edad.
O bueno, sea, sí, a lo
mejor. Estás joven, pero dices, órale.
Como
dices.
Sí. Estás, o sea, joven, pero ya estás tirándole para allá, güey. O sea, ahorita sí lo ves más probable. Pero,
bueno,
güey.
Sí, también. Pero bueno.
Los del Conalep viven todavía más rápido.
Sí. No, esa banda sí trae prisa.
Sí.
Por trabajar y
por ser papás.
Sí. A los 26, pinche quedadote.
Exacto.
A tus 26, yo ya me había divorciado, me había casado, ya había construido un piso arriba de casa de tu abuela.
Pero sí, güey.
Casa de tu abuela, pues me encanta el regaño para el hijo. Pues sí,
güey. Ambas tuvieron la... Bueno,
y ya tenía dos visitaxis. ¿Y tú?
Las coincidencias era eso, que tuvieron la misma edad cuando murieron, que eran muy guapas y que ambas murieron en la cima de su carrera, güey. Pero la coincidencia más grande fue cuando Sharon Tate fue testigo de lo que llama, de lo que llamaba un evento paranormal. Cuando Tate vivía en esa casa, en la mansión de Benedict Canyon, donde 30 años antes se suicidó este Byrne, por las jornadas que tenía Sharon Tate y su esposo de ese tiempo, que era Sebring, bueno, su pareja, pues ella pasaba mucho tiempo sola en la casa. Y en una de esas noches, en 1963, cuando despertó, vio una figura de lo que parecía un hombre no muy alto que caminaba sin percatarse de la presencia de Sharon. No sé cómo que pasó así nada más. Recordemos que todo esto se lo contó Sharon a quienes más confianza le tenía. Y cuando supieron lo de Harlow y lo de Byrne, todos, incluyendo Sharon, creían que ese hombre que ella había visto era justamente Byrne, el que se había suicidado 30 años antes ahí, güey. Pero cuando Sharon vio esto, güey, se asustó obviamente, bajó en chinga las escaleras. Pero lo que vio al bajar, que también se lo contó obviamente a los güeyes estos, fue lo que nadie le hacía sentido, porque lo que vio Sharon fue una figura atada por el cuello con una soga en la garganta cortada, güey. Pero cuando Sharon muere, a los que les había contado eso dijeron, güey, a la verga, o sea, cuando muere, a los que les contó este pedo fue así como que no mames, o sea, lo que Sharon vio en ese momento era como una premonición de cómo ella iba a morir, güey, porque ya es que murió con una
soga. Verga, güey. Y, o sea, en el mismo, digamos, episodio de Encuentro Paranormal, ajá, ve primero al tipo que años antes se había quitado la vida en esa casa, cosa que ella ni siquiera sabía. E inmediatamente después, bajando las escaleras, ella vio su muerte.
Exacto.
Unos años más tarde en esa misma casa.
Está en verga, güey. Pudieron haber hecho una buena película de eso, güey.
Alguien escríbala, pero ahí nos avisa cómo le va.
Con las maldiciones.
O sea, justo pudieron ver. ¿Qué tal que ya lo intentaron varias veces y cada vez que alguien lo intenta, de repente solo...
Llega la morra y la limpia.
Cada vez que en Los Ángeles aparece otro cadáver, de repente era un pendejo que empezó a escribir la película y de repente llegó la realidad de no.
Tengo una premisa, fíjate. Ya con eso mamó, güey.
Podrías escribir una película acerca de eso, de toda la gente que trató de hacer esa película y cada vez que alguien lo intentaba se moría. Un slasher.
Ajá, pero lo escribes desde más atrás para que no empiece ahí el pedo, güey.
Sí, claro.
Sí, completamente. Wey.
Pero así es, chavos. Con eso terminamos este episodio de muertes trágicas relacionadas a Hollywood.
Está potente esta historia, ¿eh?
Sí, o sea,
lo de Sharon Tate, porque...
No, y como el hilo de todo, o sea, no
el,
no
el hilo o la cuerda incluso.
Exacto.
¿No? La soga. Que une
diría
estas cosas.
Yo, diría la soga, la cuerda,
que une estos
el
temas.
El nudo que aprieta, el wrap-up de todo.
Vaya el nudo en esta trama.
Sí, no, y de corbata, ¿eh?
Sí, la neta, no. La historia quedó completamente abierta. Sí, o sea, sí.
Tengo un nudo en la garganta yo ahorita de poder decir algo al respecto.
Oh, my God, güey. ¿Cómo era el nombre? ¿Es Harlow qué?
Harlow... madre, güey. Así como, güey, pinche...
Harlow.
No me expongas, güey.
No, o sea... Él aparecía por arriba. O sea, no que te lo sepas de memoria, sino que...
Gene Harlow. Sí, pero sí, si les gustó este episodio, chavos, todavía quedaron muchos temas pendientes con el pedo de Hollywood y las supuestas maldiciones que hay en. Entonces, si les gusta, podemos hacer una segunda parte, pero
pensar
sí,
un poco en toda esta cosa de cómo la gente que llega a Hollywood, pues eso, ¿no? Buscando una vida, buscando el estrellato. O sea, es gente que de plano llega como con las cosas que trae encima y unos cuantos dólares y ya. Uh-huh. Y llegan a tratar de armarla. Por lo mismo, hay tantas como cosas extrañas. O sea, la cienciología por eso tiene su base, porque pues la gente se baja del camión y es o te vuelves cienciólogo y
o loquito.
O terminas en la calle. ¿Sabes? Sí. O sea...
Que un poquito payábamos aquí en la ciudad, güey, ¿eh? O sea, ya se está volviendo un poco como este sueño de, güey, cuates de provincia que se vienen para acá, sí, a ver qué logren. Sí, claro. Y está bien, está de huevos. Pero, güey, se está volviendo ya también un poco
también incosteable. Porque todavía, este, o sea, digamos, hay mucha gente, por ejemplo, sobre todo en el norte de México, que pues les es más fácil irse a Hollywood que venir para acá.
Claro. Uh-huh.
O sea, les queda mucho más cerca, como que es un poco más fácil, digamos, el traslado y el bueno. Si vale verga, me regreso. Uh-huh. Pero hay un montón de gente ya también que está migrando para acá a la CDMX a ver qué pedo. Wey. Y por lo mismo, de repente, el templo de la cienciología va a abrir acá.
Sí, güey.
No sé.
Sí, vamos a fundarlo, güey. ¿Qué te parece?
Sí. Mira, te ganan bien, ¿eh? O sea,
sí, obvio.
A Tom Cruise le va chido.
Sí.
O sea, yo me consta que es cienciólogo. Yo no sé qué pedo con su esposa, bueno, con la jefa de la cienciología que está desaparecida. Sí. Y que a lo mejor él sabe. Y sin embargo, feliz a ver Misión Imposible y Top Gun. O sea, ser así de inmune.
Sí, a todo,
güey. Cabrón, güey. Está cabrón.
Aparte, ese güey nunca envejece, güey.
No envejece, güey. Sí.
Sí. Pero sí es, Ibarreche, neta, gracias por haber estado por acá, cabrón.
Qué chido, güey.
Un placer. Ya te habíamos querido invitar, pero no se haya logrado, entonces gusto.
Qué chido que se armó. Y aparte, qué buen tema agarraron esta historia.
El huevo.
Sí me la llevo, ¿eh? Sí.
El huevo. Pues nada, güey, proyectos que traigas, que quieras ahorita decir.
Ahorita en realidad, ahora sí que nada, está mi especial de comedia en YouTube, que lo subí hace apenas un par de meses.
También está el de Spotify, ¿no?
También en Spotify tengo la primera temporada del podcast de stand-up. Ahí tiré unos minutos de rutina, pero mi show completo, que no incluye esos minutos minutos que tiene en Spotify. Está ahorita en mi canal de YouTube, que se llama Javier Ibarreche Oficial. Y ahí está mi show, que se llama Literal, y ahí lo encuentran completo. ¿Esto cuánto está saliendo? ¿Qué día es hoy?
Esto va a salir como en 2 semanas.
Ah, ok. Bueno, y nada, que se asomen a mi canal de YouTube, donde recién también subí otro video de Yo te lo comparo, que igual hablé, es un especial navideño, pero que puede verse fuera de Navidad también.
Claro.
Y nada, que estén pendientes de mis redes, porque próximamente estaré anunciando fechas de shows donde voy a estar probando material completamente nuevo para la gira que estaré armando eventualmente este año. Entonces, nada, asómense a mis redes, @IbarrecheJavier, y ahí nos vemos.
A huevo, güey. Muchas gracias, perro. A nosotros nos pueden encontrar como Academia de Conspiraciones o ADC Podcast en todos lados. A mí me pueden seguir como Soy Como León. A Marquito Guevara, ¿cómo te pueden seguir?
A mí me encuentran en todas las redes como @SoyGalletón.
Así es. Y manténganse alerta, pinches perros.
¡Ale! Verga, güey. Ya.
Alerta.
Gracias. Sí, no mames, güey. Se me fue a la...
Sí lo vi, güey.